ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Las ovejas en medio de lobos, bueno, van a ser simplemente devoradas. Pero como nos envía con la gracia, como Él está entre los lobos, o sea, todos los que ponen algún interés mundano por encima de la verdad, por encima de Dios, se convierten en depredadores del mundo y también de sus hermanos. Pero se hacen el peor daño a sí mismos porque se convierten justamente en estos depredadores que finalmente se parecen más al padre de la mentira que a su padre Dios. El Señor nos envía con la fuerza de la gracia y la verdad, porque incluso si los lobos parecieran acabar con nosotros como pareció que hicieron con Él en la cruz, será nuestra más grande victoria, porque lo hemos demostrado que vencimos sobre todo lo que el maligno usaba para tentarnos o para amedrentarnos. Vivimos en la verdad nos hizo libres, incluso atravesando el trance de la muerte hacia la vida verdadera, que nadie nos puede quitar. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias, donde vemos también la realidad de la persecución de nuestros hermanos cristianos en el mundo, que nos dan ejemplo de esa esperanza firme cristiana, y es firme, indestructible, porque se funda en Dios. Gracias por estar con nosotros, soy Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Hoy día hablaremos de un pueblo que cuando comenzaba la historia en el 301 marcó una distinción inmensa, una nación que reconoció oficialmente el cristianismo. Estamos hablando del pueblo armenio. Actualmente hay 3 millones de personas ahí en Armenia, pero son como entre 5 y 10 millones que están dispersos en el mundo, en los Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en diferentes partes. Están recordando hoy algo que también nosotros tenemos que unirnos. Bueno, fue el 24 de abril que se ha conmemorado algo que aconteció en su historia que nunca se podrá borrar ni olvidar, porque fue un genocidio de más de 1.5 millones de personas hacia el año 1915, y también los armenios lo están recordando, y en Beirut vamos a contarles algo de una realidad que de una u otra manera aún pervive.
Así es, amigos, también veremos hoy día, bueno, el desencanto tras los 100 días del socialismo suave del alcalde de la ciudad de Nueva York, Mamdani. Lorenza Fornícola ha seguido muy de cerca este fenómeno de el político que profesa la religión islámica y es más, tiene relaciones cercanas con personas con un discurso bastante preocupante y radical, pero a la vez es un abanderado de todas las causas progresistas habidas y por haber. ¡Qué extraña simbiosis! ¡Qué extraña mezcla se ha surgido en el progresismo occidental, que tiene que ser muy multicultural y por lo tanto acaba siendo muy tolerante incluso con las relaciones o los contactos que de otra manera debería considerar inaceptables para cualquier persona sensata? Veamos cómo se ha desarrollado el programa del alcalde de Nueva York a los 100 días del inicio de su gestión.
Amigos, y cuando hablamos de una televisora, aparición de una televisión, probablemente no haga mucha noticia en cualquier parte del mundo, pero dada la situación en donde ha aparecido, pues sí ha sonado fuerte, nos lo muestra la brújula cotidiana, es Sibarbani TV o Televisión Arcoiris, un canal temático dedicado a la comunidad LGBT, es en Hungría, este país que ha sido injustamente criticado hace unos días por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que recientemente cambió su gobierno. pues fíjense ustedes que emitirá 24 horas del día esta temática, y es que están buscando, por supuesto, cambiarles a todos el chip para que esta ideología reine y gobierne.
Gavin Ashenden fue en su momento obispo anglicano, doctísimo, cultísimo, porque además, en reconocimiento justamente a esa cultura y esa profundidad que él llevaba a su lectura de la Escritura y de la doctrina cristiana, fue capellán de la reina Isabel II. En un momento decidió que la comunión anglicana se estaba resquebrajando gracias a agendas que estaban siendo impulsadas por personas como la actual arzobispa de Canterbury. Y él justamente advierte, ante este reciente encuentro que ha habido con la arzobispesa, vi una entrevista en la que le preguntaban: oiga, usted es la primera mujer arzobispesa, ¿qué mensaje quiere darle aquí a la Iglesia de Roma? Y se notaba que ella evitaba absolutamente cualquier referencia que pudiera ser vista como una provocación. Bastaba con que ella estuviera en Roma recibida por el Papa para ser provocación suficiente, aparentemente. Pero este ex obispo anglicano, Gavin Ashenden, advierte sobre la tentación de ser amable en lugar de honesto en la acogida con la arzobispa de Canterbury. Porque sí, de repente se sonríe para la foto, parece que nos llevamos muy bien, parece que lo que no tenemos en común, nuestras discrepancias, son finalmente cosas que se merecen una línea de pasada en un discurso formal y nada más. Y sin embargo, lo que está en juego es la autenticidad de la proclamación del Evangelio, que una persona como Sara Mullally, arzobispesa de Canterbury, ella representa justamente otra agenda, otras prioridades de la mundanización acelerada de la Iglesia, por lo que todo lo demás queda subordinado a un nuevo programa, que no es el del Evangelio.
Amigos, encontramos una nota de InfoCatólica que nos habla de una triste realidad, y es que continúa el occidente cristiano descristianizándose, menos fieles, menos sacerdotes, menos parroquias, por lo tanto menos espacios de posibilidades de evangelizar, y por lo tanto menos fieles, menos sacerdotes, al punto que habla de un proceso de extinción en ciertos lugares como la diócesis estadounidense de San Claude. Es un ejemplo más, dice la nota, de lo que nos depara como consecuencia de la crisis de la fe.
Y eso nos tiene que cuestionar sobre el camino que hemos emprendido en nuestro deseo de dialogar con todo el mundo. ¿No lo habremos hecho a expensas de proclamar la verdad que ese mundo no quiere escuchar? Y al hacer eso, ¿no estamos indirecta y directamente debilitando la fe de nuestro pueblo y además creando un tipo de mentalidad donde ciertas cosas no se tocan, no se mencionan, justamente para llevar la fiesta en paz, no solamente ya con los que no comparten la fe católica, sino incluso con un creciente número de fieles que piensa más como el mundo que como el Evangelio? Todo esto nos habla de un momento de tomar conciencia para poder responder con una auténtica, franca, sincera conversión en nuestra vida, porque es la única manera en la que vamos a poder cooperar con la obra de Cristo en nosotros y así también generosamente en los demás. Eric Sammons, que es director de Crisis Magazine, tiene una interesante nota sobre lo que él ve está pasando en Estados Unidos con el título Nuestra sociedad en desintegración. A nuestro alrededor, nuestra sociedad se está desmoronando y deshaciendo. Ok, veamos la realidad tal como es. No la escondamos ni la pintemos encima para no verla, para decir qué bonito es todo, qué lindo es el mundo. El mundo es hermoso, salido de manos de Dios, pero vemos que hay otros intereses injustos, intereses de la falsedad que están desfigurando la realidad salida de Dios. Eso no nos puede dejar indiferentes, nos llama justamente a responder, pero para eso hay que reconocer la gravedad de los tiempos, porque si el Señor nos ha querido llamar a la existencia en estos momentos es porque nos da la gracia para poder sacar un bien mayor de este mal. Hay que ver el mal a la cara, pero hay que saber que nosotros con la conversión, cooperando con la gracia, tenemos un poder que siempre ha vencido al mal, cual sea que fuera su manifestación. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El primer genocidio del siglo XX no es muy conocido y hay que preguntarse por qué. Cualquier ataque sistemático a una población para erradicarla, acabar con ella, debe ser algo que recordamos regularmente en el aniversario de este crimen para que nunca vuelva a suceder. Pero de alguna manera, el genocidio armenio realizado a manos del Imperio Otomano, el Imperio musulmán con sede en Estambul, en Turquía, en esos años, es algo que ni siquiera el gobierno, ya digamos más laico, de Turquía ha querido reconocer, porque significaría, bueno, reparaciones ingentes. Pensar que cuando se piensa en genocidios, inmediatamente uno piensa, bueno, en Stalin, piensa en Hitler, piensa en Mao Zedong, pero no piensa en Turquía, cuando ellos fueron los que inauguraron esta horrorosa práctica en nuestros tiempos, en el siglo XX. Bueno, el 24 de abril se ha conmemorado el día de Metz Yeghern, en recuerdo del genocidio armenio de 1915. Los armenios de Beirut también lo recuerdan. Garo, miembro del partido Hunchak, explica que este genocidio aún no ha terminado. Por eso hay que tenerlo presente para entender cómo sigue siendo parte de una política actual contra el pueblo armeno que está en la diáspora, pero también aquellos que siguen viviendo en su territorio original. Pensemos, la primera nación en declararse oficialmente cristiana en la historia es Armenia. Por supuesto que queremos saber más de cualquier situación en la que ellos se hayan podido ver comprometidos en su integridad y también en su misión de ser un pueblo cristiano, llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, no a ser exterminado.
El 24 de abril, los armenios de todo el mundo conmemoran el aniversario del genocidio, la eliminación sistemática de la población armenia perpetrada por el Imperio Otomano a partir de 1915 y que costó la vida a 1,5 millones de personas. Líbano, hogar de una comunidad armenia desde finales del siglo XIX, fue uno de los primeros países en acoger a los refugiados del Metz Yeghern, el Gran Mal, que llegaron a la tierra de los cedros tras las mortales marchas de la muerte a través del desierto sirio. Los supervivientes se asentaron en el norte del país, en Trípoli, Jebel Batrún e incluso en la capital. En Beirut, el barrio armenio por excelencia es Bor Hamout, en la zona este de la ciudad. La calle que lo atraviesa perpendicular al río Beirut se llama Armenia Street. Es una animada arteria comercial repleta de tiendas, restaurantes, talleres artesanales. Los armenios son conocidos mundialmente como orfebres y comerciantes de metales preciosos. Aquí los letreros de las tiendas están en armenio. Aquí se encuentran las iglesias de las denominaciones cristianas armenias, católica, ortodoxa, evangélica, así como escuelas, grupos juveniles, organizaciones benéficas y lugares de encuentro para la comunidad.
Como bien indica el artículo, es una población cristiana. Por eso fueron marchados hasta la muerte por el Imperio Otomano. Tengámoslo presente, no es simplemente una etnia, es una etnia, bueno, sí, pero era cristiana. Si se hubieran convertido al Islam, bueno, los dejaban en paz, pero como no lo hacían y se resistían, entonces tenían que hacer algo con ellos, aunque murieran más de un millón. El 24 de abril, el 111 aniversario de este genocidio, el barrio está engalanado con banderas armenias y las tiendas permanecen cerradas a pesar de ser un día laborable. La comunidad se ha reunido para una conmemoración interreligiosa en la gran iglesia de Antelias, un suburbio al norte de Beirut, a 7 kilómetros de Bur Hamut. Normalmente cada 24 de abril caminamos hasta Antelias para la misa. Hombres, mujeres y niños. Es una caminata de 2 horas y media. Pero este año, debido a la guerra, tenemos que renunciar a ello, explica en inglés Caro, un distinguido exfuncionario de las Naciones Unidas con quien solicitamos una audiencia. Alto y erguido, a pesar de su avanzada edad, nos da la bienvenida a la sede del Partido Socialdemócrata Hunchak, uno de los 3 partidos armenios del Líbano. Pero nuestro partido es más antiguo, explica. Hunchak se fundó en 1887, seguido unos años después de Tashnak, de tendencia más derechista, y finalmente por Rangabar, un partido liberal en 1921. Sin embargo, no existe rivalidad entre nuestros partidos. Colaboramos y somos amigos, dice.
En el Parlamento libanés, que sigue un sistema confesional, 6 escaños están reservados para la comunidad armenia, 5 para los ortodoxos y 1 para los católicos. En la legislatura actual solo están representando el partido Tashnak. Caro nos invita a una acogedora sala de estar. Las paredes están adornadas con retratos de los fundadores del partido colgados por los otomanos, por sus ideas aún perduran. Nos informa junto con un mapa de Armenia y algunas fotografías antiguas. Otros hombres están sentados en sofás, fumando, tomando café. Todos hablan inglés y el ambiente es relajado y amigable. El genocidio no es solo el de 1915, continúa Garo. Sucedió antes y después, y aún continúa. Unas semanas antes del aniversario, la Catedral de la Santa Madre de Dios, Stepanakert, en Nagorno-Karabaj, Arzajen armenio, una región definitivamente arrebatada a Armenia por Azerbaiyán en el año 2023, fue demolida.
Resaltemos eso, ¿no? Se habla de este continuo, este genocidio en marcha. ¿Qué hicieron? Una catedral de la Santa Madre de Dios en esta ciudad, Nagorno-Karabaj, de nombre Arzajen armenio, fue arrebatada esta región por Azerbaiyán y demolida la catedral. Díganme si eso no es lo que también hacían las autoridades otomanas en el año 1915. Por supuesto que sí y más, pero también hacían eso, destruir iglesias. Incluso hoy quieren destruir la identidad y la cultura armenias. ¿Por qué cree que es así? Le preguntamos. Caro reflexiona antes de hablar. Armenia fue el primer país en adoptar oficialmente el cristianismo como religión de Estado en el año 301. Ojo, no 1301, en el año 301. Tenemos una herencia cultural que conservamos con celo y una identidad a la que no tenemos intención de renunciar. Quizás sea por eso. ¿Ha estado alguna vez en Armenia? Le preguntamos. 3 veces responde. ¿Y cuál es la situación en Líbano? ¿Le gustaría saber sobre nuestra comunidad aquí? Antes de la guerra civil había 500,000 de armenios en Líbano. Ahora, después de la guerra, la crisis financiera y la explosión del puerto de Beirut, solo quedamos 75,000. Nuestra lengua materna es el armenio, que hablamos entre nosotros y aprendemos en nuestras escuelas, junto con el árabe y el inglés o el francés, según la situación, responde.
Preguntamos si los armenios recibieron una cálida bienvenida a su llegada al país. Los armenios son los primeros extranjeros a quienes el gobierno libanés ha otorgado la ciudadanía. En cualquier caso, no nos importa realmente dónde estemos. Donde quiera que estemos en la diáspora, recreamos nuestras comunidades, incluso si adoptamos la nacionalidad del país en el que nos encontramos. Por ejemplo, soy armenio-libanés y como todos los que estamos aquí, tengo doble nacionalidad. En cuanto a las dificultades, la guerra, los problemas que encontramos en Líbano, bueno, estamos acostumbrados a ellos. Le preguntamos a Garo qué deberían aprender los libaneses de los armenios. Y dice así, quizás la capacidad de colaborar entre sí de manera lógica y organizada, sin dejarse influir por el faccionalismo, la envidia y las pasiones extremas. Después de todo, tenemos una ventaja. Vivimos en Oriente Medio, pero no somos árabes, concluye con una sonrisa pícara.
Nos despedimos de Garo y cruzamos el nuevo Bur Hamut. Una moto nos adelanta con la bandera armenia en el parabrisas. Un Boy Scout regresa de Antelias con su trompeta, donde tocó en la conmemoración. Este aniversario también ha pasado. Al atardecer en Beirut, mientras suena a todo volumen desde un coche la melodía de A mi dulce Armenia, una famosa canción folclórica, imaginamos un país que, más que en los mapas, parece encontrar un lugar en el corazón de sus hijos dispersos por el mundo. Y hay que preguntarse por qué están dispersos por el mundo sus hijos y por qué están siendo en estos momentos también hostigados por Azerbaiyán para perder una parte del territorio que históricamente les corresponde, porque lamentablemente el crimen o el delito de ser cristiano en Medio Oriente se paga de esa manera, con hostigamiento, incluso con genocidio. De eso estamos hablando, del genocidio de nuestros hermanos cristianos armenios.
Bueno, un saludo amigos y una oración por este pueblo valiente, este pueblo que a pesar del tiempo, a pesar de haber sufrido esa tremenda persecución, a pesar de estar en la diáspora, se sienten unidos, son una familia, conservan su lengua, conservan sus tradiciones, conservan su fe, y creo que esto lo hace ejemplar en la historia de la humanidad.
Ahora veamos a alguien que parece no haber conservado mucho de su agenda en los primeros 100 meses, 100 días de gobierno en la ciudad de Nueva York. Hablamos de Mamdani, el alcalde de Nueva York. Ha tapado 100.000 baches, bastantes, parece que el anterior no se dedicaba a eso, pero ahora su propia narrativa electoral se está desmoronando en la primera parte de su mandato entre compromisos necesarios y promesas incumplidas. Les compartimos el análisis del especialista en temas de Islam en Medio Oriente y en Occidente, Lorenza Formicola.
100 días son un abrir y cerrar de ojos en la historia, pero para la era Mamdani ya es el primer capítulo. El alcalde de Nueva York, supuestamente destinado a redimir la metrópolis, ofreció en tan solo 3 meses un cóctel indigesto de utopía para pobres y pragmatismo cínico, demostrando que entre el megáfono del activista y el timón del poder se interpone una cruda realidad.
Sin embargo, su bautismo de fuego no provino de los salones de la Quinta Avenida, sino del East Village. La máscara del socialismo suave cayó estrepitosamente en la misma sede del movimiento punk, el arte pop y la escena LGBTQ+, precisamente entre los neoyorquinos que hicieron posible su elección. En un golpe autoritario, disfrazado de emergencia humanitaria, Mamdani intentó aislar el barrio, reubicando por la fuerza a 250 personas sin hogar y drogadictos peligrosos del tristemente célebre albergue de Bellevue. El resultado fue una demanda contra el alcalde, quien pretende implementar la medida el 1 de mayo. El barrio no tiene intención de convertirse en un laboratorio social para un alcalde que confunde la gestión de las dificultades con un experimento de ingeniería ideológica. Según la denuncia, el East Village está saturado de albergues para personas sin hogar, un hecho que había sido evidente si los funcionarios municipales hubieran realizado un supuesto análisis de distribución equitativa, destinado a garantizar que dichas instalaciones públicas se distribuyan equitativamente en toda la Gran Manzana. Punk, en resumen, pero hasta cierto punto. O sea, imaginen ustedes, esta zona de la ciudad está saturado de albergues para personas sin hogar. No se distribuyen equitativamente en toda la ciudad. Y el alcalde, ante una situación así, ha decidido que va a tener que mover a las personas a la fuerza, y esto ha causado el rechazo de los que son su votante típico, las personas que lo pusieron en la alcaldía de Nueva York, esperando de eso mayores prestaciones, mayores ayudas y no la mano dura que el alcalde ha decidido que tiene que aplicar en este caso.
En esta primera parte de su mandato, Mamdani ha pedido que se rellenen 100.000 baches, que se retiren los andamios que obstruyen las aceras y que se mejore la seguridad del puente de Williamsburg, pero estas son intervenciones en su mayor parte el legado inercial de la administración Adams. Su ascenso se impulsó con un trío de promesas: guardería y preescolar gratuitos para niños de hasta 5 años, una congelación de alquileres de 4 años para alquileres controlados, transporte público completamente gratuito. Sin embargo, estas promesas ya se han topado con la realidad. El presupuesto de la ciudad, que asciende aproximadamente a 120.000 millones de dólares, tiene un déficit de 7.000 millones de dólares, heredado de administraciones anteriores. Actualmente los fondos estatales asignados, aproximadamente 1,5 mil millones de dólares, cubren solo una pequeña parte de esta brecha.
Para financiar sus proyectos, el alcalde ha propuesto aumentar los impuestos a los residentes que ganan más de $1 millón al año. Sin embargo, en Nueva York, el alcalde no tiene el poder legal para cambiar el sistema tributario. Ese poder reside exclusivamente en el gobierno del estado de Nueva York. Por esta razón, Mamdani se ha visto obligado a buscar un acuerdo con la muy moderada Kathy Hochul, la gobernadora del estado. El New York Times la describió como una relación improbable, mientras que Mandami ya anunció que la apoyará en las primarias y no a sus oponentes más izquierdistas. Hochul, por su parte, no tiene intención de subir los impuestos, ya que busca la reelección en noviembre. Así que aquí está el compromiso: un impuesto a las segundas residencias para no residentes. Claro, porque ya ha habido un éxodo masivo de personas que, ante este tipo de amenazas y violencias de nuevos impuestos, dicen, bueno, saben que es muy fácil en Estados Unidos mudarse a otro estado. De repente, la Florida, Texas acaban siendo ideales porque la carga tributaria es mucho más razonable y equitativa.
El problema, sin embargo, radica en la inconsistencia de las cifras en comparación con la gravedad del escenario. Recaudar 500 millones de dólares representa una nimiedad casi irrelevante en comparación con un presupuesto estatal que para el año fiscal 2027 se acerca a los 260 mil millones de dólares. Es una operación cosmética puramente ideológica que corre el riesgo de generar efectos contraproducentes en la economía real, acelerando la desinversión que ya está vaciando las arcas de la ciudad. Solo para que se hagan una idea, en los últimos 5 años, 125 mil ricos y super ricos han abandonado Nueva York para irse a Florida, llevándose consigo 14 mil millones de dólares en ingresos imponibles, y las cifras ahora van en aumento. Además, esta medida no resuelve la escasez de vivienda, sino que corre el riesgo de empeorarla. Muchos de los 13 mil propietarios afectados es posible que decidan vender sus apartamentos de lujo y mudarse a viviendas de alquiler, evitando así el impuesto y ahorrando el dinero. Esto crea un doble problema. Por un lado, de repente habrá una avalancha de viviendas de lujo en venta en el mercado, lo que deprimirá los precios. Por otro, aumentará la demanda de propiedades de alquiler, elevando sus costos. Esto es exactamente lo contrario de lo que Mandani había prometido. Este problema no solo afectaría a las viviendas de lujo, ya que el aumento de los alquileres tiende a extenderse con el tiempo al resto del mercado de la ciudad. Creo que a este señor le faltó un buen consejero.
Le faltó un curso de economía, porque tú no puedes hacer algo así amenazando a las personas que pagan más impuestos y esperar que no pase nada porque, en fin, cumples con el discursito que dijiste en tu campaña. Bueno, evidentemente está teniendo un ajuste, ¿cómo decirlo?, violento con la realidad del señor Mandami. Mientras tanto, en sus primeros 100 días en el cargo, Mandani ya se ha distanciado de la postura de desfinanciar a la policía. Era uno de los que proponía quitarle fondos a la policía. En una ciudad con altísimo crimen dicen, no, menos policías, porque los policías supuestamente, ¿qué hacen? Tratan de proteger a la comunidad. Pueden haber problemas, hay que investigarlos y hay que sentenciar a los que malos elementos, pero no puedes amenazar con quitarle fondos a la policía, porque entonces, ¿quién protege a la ciudad? ¿La gente de repente descubre su noble corazón y los criminales dejan de asaltar y matar? Por supuesto que no. Bueno, entonces se dio cuenta que no puede seguir hablando así. Ya se distanció e incluso se disculpó con los agentes por sus declaraciones de campaña. En ese momento también había prometido detener los desalojos forzosos de personas sin hogar, afirmando el derecho a acampar, o sea, que la gente pudiera instalarse donde quisiera y tienen su derecho. Bueno, pero una vez que se convirtió en alcalde, se dio cuenta de que era imposible gobernar así. En el frente de la educación, sin embargo, ha logrado su primer éxito. Gracias nuevamente a Hochul, la gobernadora de Nueva York, el proyecto para hacer que la educación preescolar sea gratuita ha comenzado. Este éxito se logró con fondos estatales ordinarios. No se trata del extraordinario impuesto a los superricos, que fue el eje de su discurso electoral. El Estado ha aportado 4.500 millones de dólares y la ciudad 1.200 millones. Lo mismo ocurre con los supermercados de estilo soviético prometidos durante su campaña contra Andrew Cuomo y Curtis Sliwa. O sea, unos supermercados así para el pueblo, supuestamente, ¿no? Recientemente se anunció la apertura del primero de 5 supermercados municipales diseñados para garantizar precios regulados a los más vulnerables. El primer establecimiento es una estructura de 9.000 metros cuadrados ubicada dentro del centro comercial La Marqueta, en East Harlem. Requerirá una inversión de 30 millones de dólares y no estará operativo hasta 2029. Se trata de un gasto desproporcionado, aproximadamente 4 veces mayor que la inversión primada prometió para un proyecto similar, y su construcción llevará una eternidad. O sea, si hubiera dejado que el sector público cooperara, hubieran hecho las cosas mejor, pero no. La ideología es que el Estado hace siempre las cosas mejor, es la ideología de los dictadores, y el señor Mandami se está dando cuenta que las dictaduras pueden ser bastante ineficientes.
Entre las promesas incumplidas se encuentran los autobuses y el metro gratuito, y también aceptó un recorte presupuestario de 30 millones de dólares para las bibliotecas, que en cambio quería fortalecer. Incluso en el tema de los alquileres, la bandera de la congelación de los mismos se ha arriado tristemente ante la evidente imposibilidad técnica y legal que ningún fervor ideológico ha logrado desmantelar. Los primeros 100 días de Osorán Mamdani terminan así: un mosaico de compromisos necesarios y utopías postergadas, donde la única certeza son los baches reparados. En este asunto, tal vez podría dar instrucciones a algún alcalde italiano.
Mientras tanto, el camarada Zoran Mamdani ha decidido abandonar su modesto apartamento de 2 habitaciones en Queens para mudarse a la ostentosa residencia oficial en el Upper East Side, una mansión histórica de 93 metros cuadrados que incluso un magnate como Bloomberg optó por ignorar. Ciertamente no es pecado sucumbir al lujo y nadie le reprochará su giro burgués, pero sigue siendo la contradicción del socialismo beligerante que ostentaba durante la campaña. Como decía Margaret Thatcher, el socialismo funciona hasta que se le acaba la plata de otros. Parece que lamentablemente Zoran Mamdani llegó cuando ya se había acabado la plata por el déficit de los gobiernos anteriores, siempre estrictamente del Partido Demócrata, que han gobernado en las últimas décadas esa ciudad. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. En Hungría sigue la guerra cultural y está por inaugurarse un canal para la militancia LGBT. Hablar de comunidad me parece demasiado. Incluso hay personas que se declaran homosexuales públicamente en los medios que dicen no existe la comunidad LGTB. Es solo una manera de darle poder a una militancia dictatorial que quiere limitar las libertades de las personas. Lo dicen autores que, por otro lado, se confiesan homosexuales. Pero veamos justamente cómo procede esta incursión, esta nueva incursión de esa ofensiva LGTBista en un país que hasta ahora ha tratado de mantener a raya a los que quieren, sobre todo, sexualizar a los niños. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y Hungría es el frente de la guerra ideológica del Consejo Europeo, que pretende presionar a las autoridades de ese país a través de todas las instancias disponibles, no solamente la del Poder Ejecutivo, también de las Cortes, porque interpuso una demanda. El Partido Popular está en el poder en el Congreso Europeo, un exponente suyo es la señora Ursula von der Leyen, y decidieron que era inaceptable, discriminatoria, una ley que prohíbe que pueda haber espectáculos de índole sexualizada que lleguen a niños, a menores de edad. ¿Y esos cuáles son? Todos saben, no es el orgullo gay. Por lo tanto, ese fue el argumento del que se enganchó el Consejo Europeo para decir, discriminación. Porque cuando ustedes se refieren a este tipo de espectáculos de exhibicionismo, están ustedes atacando, segregando una cierta orientación sexual. Y eso es discriminación por orientación sexual, que sería contrario a los nuevos valores de la Comunidad Europea, un continente moribundo demográficamente y siempre más irrelevante económicamente y en todos los aspectos, que pretende exportar la ideología que lo ha hecho estéril y que lo ha fijado en su esterilidad. Bueno, parte de esa ideología es, por supuesto, la promoción de comportamientos sexuales estériles. Y no hay nada como la homosexualidad para lograr ese objetivo, ¿correcto? Bueno, se llama Svivarni TV o Televisión Arcoiris, un canal temático dedicado al colectivo, podríamos decir en mejor de los casos, mejor digamos a la agenda LGBT. Se estrenará en Hungría y emitirá las 24 horas del día. Compartimos este boletín de La Brújula Cotidiana.
Se llama Svivarni TV o Televisión Arcoiris, un canal temático dedicado a la agenda LGBT. Se estrenará en Hungría, país injustamente criticado hace unos días por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que recientemente cambió de gobierno, inclinándose hacia posturas más libertarias. El proyecto, sin embargo, se remonta a mucho tiempo atrás. Será un canal que emitirá las 24 horas. La Autoridad Nacional de Medios de Comunicación y Entretenimiento está evaluando actualmente la autorización para prestar servicios audiovisuales de conformidad con la legislación europea.
El productor de este canal es Tamás Pataki, propietario del canal de cable Eurocable Hungary y de la empresa de servicios multimedia New Digital Media KFT. Pataki declaró, nuestro contenido sin cifrar, disponible gratuitamente, incluirá programas culturales y de entretenimiento de alta calidad, accesibles a todos durante todo el día, programas de arte y música con artistas clásicos y modernos, especialidades culinarias, sabores y experiencias de todo el mundo, programas de entrevista con conversaciones que invitan a la reflexión e historias de vida, y presentará la historia de la comunidad LGBTQI+. Svivarni TV también ofrecerá contenido cifrado. En el caso del contenido para mayores de 18 años, como proveedor de medios responsable, garantiza que la visualización de dicho contenido solo esté disponible para suscriptores mayores de edad, con protección técnica conforme a los requisitos legales.
Un portavoz de la compañía añadió, el público húngaro merece historias equilibradas y humanas que vayan más allá de los estereotipos y los eslóganes políticos. Rainbow TV destacará a personas reales, familias reales, experiencias reales, incluyendo arte, salud, historia y la cultura LGBTQ+. Plus International. Este canal es una prueba más de que la clave para difundir ciertos comportamientos reside ante todo en la difusión de ciertas ideas. Por lo tanto, la clave es la cultura. Para contrarrestar esta tendencia se necesita una respuesta cultural. De lo contrario, incluso el mejor gobierno del mundo se verá superado por alguna normativa o medida de la Unión Europea.
Tiene que haber un repudio de la población de este tipo de incursiones ideológicas, exhibicionistas, sexualizadas, para que lleguen a toda la población. Se nota claramente, ¿no? Claro, la parte pornográfica tendrá ciertas restricciones, pero el otro tipo de programación que busca normalizar este tipo de comportamientos e ideas, eso sí, estará disponible las 24 horas del día para todas las edades. Como decía muy bien en una ocasión en un libro el jurista Bork, que fue nombrado por Reagan, nominado a la Corte Suprema, pero fue derrotado porque era un excelente jurista de derecho natural. Él decía, los conservadores son un tipo de frente en evolución. O sea, lo que era conservador, por ejemplo, en tiempos de lo que era liberal, digamos, en tiempos de Truman, por ejemplo, si Truman dice hubiera visto a Bill Clinton, se hubiera quedado horrorizado. Pero entre tanto, los conservadores se han puesto al día con ese tipo de evolución del liberalismo, de modo que es un tipo de liberalismo con ciertas restricciones. Dice, eso no es suficiente para frenar este tipo de tendencias hábilmente impulsadas por grupos de presión, grupos bien colocados, el progresismo internacional. Necesitamos gente, dice él, religiosamente motivada que tenga una roca fuerte de verdad sobre lo que es el bien y lo que es el mal, y que ellos se organicen y que hagan crecer, hagan presente su voz en la plaza pública, en el foro político. Y es lo que ha pasado en gran parte con el Partido Republicano, justamente como alternativa política para este tipo de principios que ya no encuentran ningún tipo de amparo en el Partido Demócrata Estadounidense. Pero eso todavía no lo vemos en Europa, lamentablemente, o si lo vemos rápidamente, esa idea de ser conservador, o sea, no tan radical como el progresista, va poniéndose al día con lo que acaba siendo más conservador que la nueva propuesta más radical del progresista. Y así se evoluciona hacia la crisis en la que vivimos. Y dentro de esa crisis aparecen personajes que saben presentarse como personajes de conciliación, de unidad, de superación de enfrentamientos, como la señora Mulally. Ella representa eso justamente en la comunión anglicana actualmente, pero no es un personaje neutro, no simplemente sonríe bonito para la cámara. Representa la normalización, por ejemplo, de la agenda LGBT en la iglesia anglicana. Y no solamente eso, representa al eclesiástico anglicano contemporáneo que está abierto al aborto con algunas restricciones, pero que en todo caso defiende que sea un derecho de la mujer. Ella acaba de tener una reunión con el Papa y lo que advierte Gavin Ashenden, ex obispo anglicano, hoy converso al catolicismo, advierte sobre no caer en la trampa de ser amable en lugar de ser honesto como con personas que representan lo que representa la nueva arzobispesa de Canterbury. Compartimos este boletín de Info Católica.
El ex obispo anglicano Gavin Ashenden, hoy laico católico y editor asociado de The Catholic Herald, cuestiona la efusiva acogida vaticana a Sara Mulally y advierte que el ecumenismo no puede construirse sobre gestos que oscurecen la verdad doctrinal.
Él ha publicado en el National Catholic Register, nuestro periódico, justamente un análisis crítico de la reciente visita al Vaticano de Sara Mulally, primera mujer en ocupar la sede de Canterbury. Para Ashenden, la efusiva bienvenida del Papa León XIV a la jerarca anglicana plantea serias dudas sobre la coherencia eclesiológica del proceso ecuménico y sobre la aplicación de la doctrina católica relativa a la nulidad de las órdenes anglicanas. La Iglesia Católica sostiene, con estudios históricos muy seguros, muy cierto es que no hay obispos anglicanos normalmente, no los hay. La percepción de gran parte de los conversos del anglicanismo al catolicismo es similar y son voces que ofrecen una perspectiva que merece la pena que sean escuchadas.
Un recibimiento que excede la hospitalidad diplomática. El analista antiguo capellán de la difunta reina Isabel II y hoy laico católico recoge los términos en que el vaticanista Edward Pentin describió el encuentro. Según Pentin, las cortesías dispensadas por las autoridades vaticanas excedieron la hospitalidad diplomática e incluyeron gestos cargados de significado eclesial. Una audiencia privada con León XIV y la oportunidad inédita para un arzobispo de Canterbury de visita de impartir una bendición en la capilla clementina de la Basílica de San Pedro, lugar descrito por el periodista como el sitio mismo del martirio de San Pedro y por tanto un espacio donde la sucesión apostólica se concentra visual y espiritualmente.
A juicio de Ashenden, estos gestos no son neutros. Sostiene que la jerarquía católica, al acoger con tanto fervor a Mulally, ha mostrado escasa sensibilidad tanto hacia su propio juicio sobre la validez de las órdenes anglicanas, la invalidez, como hacia posiciones doctrinales de la nueva arzobispa. El recibimiento, advierte, supone un agravio particular para los conversos del anglicanismo al catolicismo, que dieron ese paso por convicción de la falta de integridad de las órdenes anglicanas y del peligro de su heterodoxia ética.
La trayectoria de Sara Mulally. El análisis dedica una parte sustancial a perfilar a la jerarca anglicana. Ashenden, apoyándose en la reseña que el comentarista episcopaliano George Conger ha hecho de la biografía escrita por Andrew Atherstone, sostiene que Mulally ha recorrido un itinerario que la ha llevado de la claridad evangélica conservadora al liberalismo progresista de moda, o en términos teológicos, de la ortodoxia bíblica protestante al deísmo terapéutico.
Deísmo terapéutico quiere decir un Dios que me hace sentir bien y que no, digamos, me preocupa con una moral que no se ajusta como yo vivo. Ese es el deísmo terapéutico, ¿no? Religión simplemente porque estoy estresado y me relajo yendo al culto, yendo a la liturgia, lo que fuera. Para el autor, este recorrido explica la rapidez de la promoción eclesiástica de Mulally. Argumenta que en la Iglesia de Inglaterra los evangélicos conservadores son percibidos como un estorbo teológico, cultural y político por el establishment y que alcanzar mayores responsabilidades exige en su lectura evolucionar hacia un agnosticismo políticamente sofisticado con conciencia social y con frecuencia con inclinación política socialista. Ashenden no afirma que Mulally renunciara deliberadamente a su ortodoxia por ambición secular. Reconoce que no conocemos la respuesta, pero formula la pregunta a partir de la trayectoria pública. Una carrera previa en enfermería que la llevó a dirigir la burocracia que supervisaba la profesión en el Reino Unido, seguida de una promoción eclesiástica notablemente acelerada.
Aborto y uniones del mismo sexo. El comentarista subraya las dos posiciones doctrinales que a su juicio sitúan a Mullally en el extremo más alejado de la heterodoxia progresista. Según Allendeen, la arzobispa ha defendido el aborto como preferencia ética dentro de la legitimación de la agenda feminista y ha apoyado la bendición de uniones entre personas del mismo sexo, en contradicción con la enseñanza tradicional sobre el matrimonio, el sexo y la identidad. La Iglesia Católica goza de una reputación de claridad tanto en el aborto como en la naturaleza del matrimonio, escribe Allendeen, y no se hace ningún favor a sí misma cuando recibe a clérigos de otras confesiones que encarnan preferencias heterodoxas como si tal claridad no importase.
El núcleo eclesiológico de la crítica remite a Apostolicae Curae, la bula del Papa León XIII que declaró nulas e irritas las órdenes anglicanas, inválidas. Allendeen recuerda que aquel documento dejó claro por qué las órdenes anglicanas eran nulas e inválidas y por qué siempre lo habían sido, reconociendo a la vez que tal nulidad respondía a la intención original y deliberada del ordinal anglicano y de la eclesiología politizada de los siglos XVI y XVII, donde se buscó suprimir el mismo concepto de la ordenación, la consagración episcopal. El hecho prosigue de que los anglicanos hayan modificado posteriormente su parecer y busquen cierto grado de legitimidad por parte de la Iglesia Madre con la que están en cisma, no cambia la historia ni sus credenciales.
La parte final del comentario articula el argumento teológico de la crítica, la oposición entre ser amable y ser veraz. Allendeen recuerda que en el sacramento de la reconciliación, la precondición es que el penitente reconozca la verdad sobre sí mismo. Resulta extraño, escribe, que una regla que se aplica con tanta evidencia a la penitencia individual quede suspendida o incluso invertida en el plano institucional o corporativo. A continuación enumera lo que en su lectura sigue separando hoy a la comunión anglicana de la Iglesia Católica. Los formularios anglicanos todavía repudian la misa, todavía repudian la autoridad del obispo de Roma y todavía repudian el purgatorio y un cierto número de concilios ecuménicos. A ello suma, en clave histórica, la responsabilidad de Inglaterra en la destrucción de la cultura católica y la confiscación estatal de los bienes eclesiásticos.
Cuando uno ve, por ejemplo, que le hacen un mapa turístico de Gran Bretaña y ve las abadías derruidas, y dice, esa es la abadía tal, hay que preguntar, disculpe, ¿por qué están derruidas todas estas abadías? Por política de Estado, para destruir a las órdenes religiosas durante, iniciando con el reinado de Enrique VIII. Para Allendeen, el ecumenismo solo puede tener integridad si se construye no sobre gestos que oscurecen la realidad o suavizan la contradicción, sino sobre una sumisión compartida a la verdad de Cristo, que Cristo mismo encarna. Lo contrario, advierte, corre el riesgo de convertirse en un teatro de sentimiento más que en una obra de reconciliación. Mientras la primera tarea ecuménica que sugiere debería corresponder al patriarca de Occidente, el Papa, no se aborde con esa exigencia, encuentros como el de Sala Mullally con León XIV permanecerán en su diagnóstico suspendidos entre la apariencia y la realidad, ofreciendo la forma de la unidad sin su sustancia. Verdaderamente, como siempre, excelente análisis de Gavin Allendeen, que ahora es editor de The Catholic Herald, un excelente periódico católico en Inglaterra. Y eso es importante porque estamos ante una realidad que también caracterizada por este ecumenismo ambiguo de las buenas formas, está y ha estado por décadas contribuyendo al debilitamiento de la fe. Y esto se puede ver en la siguiente nota. Diócesis en Minnesota eliminará 2 de cada 3 parroquias. Poco a poco el occidente cristiano continúa descristianizándose. Menos fieles, menos sacerdotes y por lo tanto menos parroquias. La diócesis estadounidense de St. Cloud es solo un ejemplo más de lo que espera como consecuencia de la crisis de fe. Que tengámoslo presente, es también una consecuencia de hablar ambiguamente para llevarse bien aparentemente para la foto con personas que niegan la verdad de la fe católica.
El rápido descenso del número de sacerdotes y de católicos en todo Occidente hace que sea necesario tomar la trágica decisión, pero a la larga inevitable, de reducir también el número de parroquias. En cierto modo es un círculo vicioso porque la reducción del número de parroquias hace más difícil que surjan vocaciones sacerdotales y la reducción consiguiente del número de sacerdotes requiere que siga disminuyendo la cantidad de parroquias.
En cualquier caso, la realidad es la que es y conviene ser conscientes de ella. El caso de la diócesis de St. Cloud en Minnesota es un buen ejemplo de lo que antes o después sucederá en multitud de otras diócesis. Reconozcamos que muchas de estas iglesias que están siendo ya pues descartadas son hermosos testimonios de la fe de las comunidades que las construyeron, porque eran comunidades de personas trabajadoras generalmente, esa era la población católica hace 100 años en Estados Unidos, que con gran sacrificio crearon hermosos templos como expresión de una fe vibrante que crecía y crecía por la vida familiar rectamente constituida, que se expresaba también en un amor por procrear hijos y también por una convicción de fe que llevaba siempre a más personas a sumarse a la fe católica. Hay que tratar de entender cuál era la fórmula de este crecimiento eclesiástico y mejorarla siempre, pero no tomar medidas en nombre de tener mejores relaciones con el mundo postcristiano que en efecto contribuyen al vaciamiento de las iglesias.
Se trata de una diócesis pequeña en número de católicos, pero bastante extensa. Se extiende hasta la frontera de Dakota del Sur y abarca unos 30.000 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie 8 veces mayor que la de la arquidiócesis de Madrid. Los católicos que viven en ella alcanzaron su número máximo en 1980, cuando eran unos 154.000. En la actualidad solo son 110.000 y el porcentaje de católicos sobre el total de la población ha caído del 42% al 19%.
Estos dos factores, la dispersión y la constante disminución del número de católicos, hace necesario cerrar un gran número de parroquias. Los sacerdotes, cuyo número también ha disminuido mucho, simplemente no dan abasto a atenderlas todas. En los años 60, la diócesis tenía unos 189 sacerdotes diocesanos, mientras que ya solo quedan 81, y además con una media de edad avanzada. Los sacerdotes religiosos han sufrido un descenso similar. Hay que preguntarse por qué algunos seminarios en Estados Unidos tienen abundancia de vocaciones y otros como el de acá no lo tienen. Y veremos también una característica que tienen en común. Se enseña con mucha convicción la verdad católica junto con una preparación filosófica y teológica que les permite a ellos poder estar más convencidos de su vocación y poder también difundir con convicción estas verdades. Cuando eso falta, amigos, es que falta el medio ambiente en el que puede surgir y desarrollarse una vocación. Según el plan de la diócesis, fruto de multitud de reuniones con todas las partes interesadas, la reducción será drástica, de 131 parroquias a solo 48, es decir, desaparecerán el 64% de las parroquias de la diócesis.
En principio, gran parte de los templos permanecerán abiertos, pero sus actividades serán mucho menos frecuentes. Actualmente nuestras 131 parroquias, dicen, celebran misa todos los fines de semana, declaró Brenda Kresky, directora de Planificación Pastoral de la Diócesis de Minnesota, Star Tribune. Vamos a reducir la frecuencia en aproximadamente un tercio y les diremos que aunque una iglesia permanezca abierta, puede que no haya misa los fines de semana. El proceso será muy doloroso para los parroquianos, que a menudo tendrán que desplazarse a otras poblaciones para ir a misa y perderán parte del sentido de la comunidad que aseguraba la iglesia local. Esto es devastador para nosotros, declaró Carly Servus, parroquiana de Santa Ana de Kimball, iglesia que probablemente se verá afectada por la reducción. Está destrozando el corazón de nuestra comunidad.
Tanto en los Estados Unidos y Canadá como en Europa o Hispanoamérica, este proceso parece humanamente imparable. InfoCatólica ha informado de casos similares en algunas diócesis norteamericanas, holandesas, Holanda es terrible, básicamente, creo que el 90% ya se han cerrado, belgas o españolas, pero es una tendencia generalizada. En España parece claro que antes o después sucederá lo mismo en casi todas las diócesis, empezando por las rurales, en las que un párroco puede estar a cargo de hasta 20 parroquias, una situación que resulta obviamente insostenible. La reorganización de la estructura parroquial, sin embargo, solo será aplicar paños calientes mientras permanezcan inalteradas las causas de la desastrosa disminución de fieles. Aunque existen muchas opiniones diferentes sobre la naturaleza exacta de estas causas, parece claro que ante todo se trata de una crisis de fe. Este interesantísimo libro de este autor, que fue recibido por el Papa recientemente, Éxodo Masivo, justamente nos habla de que sí hubieron causas sociales generales que contribuyeron de alguna manera a la pérdida de fieles en la Iglesia Católica, pero la pérdida mucho mayor entre los católicos que entre las comunidades protestantes apuntan a errores también que se hicieron causados por la misma, por el mismo liderazgo de la iglesia, que deben ser examinados y superados. Las causas no solamente son externas, son también internas.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. La situación que hemos contado nos duele profundamente. Tenemos que orar, tenemos que avisar de esta situación, tenemos que hacer misión los laicos para que podamos llegar a esos lugares y hacer, pues, lo que nos toca. Súplica de rodillas y, por supuesto, anuncio del reino. El Señor llamará a sus hijos para que los sirvan en el altar y para que sirvan a la iglesia. Muchas gracias y Dios mediante, estaremos con ustedes mañana. Hoy es el día de la Eucaristía.